Bienvenido a un nuevo podcast de La República.
Hola, buenos días. Bienvenidos a 4D, el programa de análisis político de La República. Hoy queremos saber si los indecisos, esta porción de electores peruanos que todavía no ha definido su voto, ya tiene algún atisbo de por qué lo va a hacer. Y yo le comentaba antes de empezar el programa a Mirko y a Augusto que la última encuesta de Datum nos permitía observar que por allí ese perfil de indecisos tenía que ver con mujeres que viven en el interior del país y que eventualmente están en un grupo etario que puede ir de 50 para arriba. Yo no sé si ese es un dato que se puede extender como una hipótesis completamente válida, pero sí me parece que es interesante solamente saber que son mujeres más que hombres. Y el otro elemento importante que me parece podríamos también destacar en este programa es explicar el efecto que puede llegar a tener el voto nulo y la abstención. No se habla mucho de este tema, pero aunque la opinión pública pueda pensar que es anodino, es todo lo contrario. O sea, yo no sé si ustedes concuerdan conmigo a los contertulios. Sí, adelante.
Bueno, Augusto.
A ver, voy a algunos elementos. Según la encuesta de Datum, hay 28% que dice que ya está decidido. 25% no he pensado nada sobre las elecciones. Y 45% dice, lo estoy pensando entre algunas opciones. Que ya lo tiene decidido solo es el 28%, lo cual nos abre, en teoría, un amplio espacio para que el indeciso pueda ganarse. Bueno. Y los candidatos se van a balanzar sobre eso. Lo que ocurre tradicionalmente es que en la medida que avanzan los días, el indeciso se va como chorreando en proporción a lo que ya existe en de intención de voto en las encuestas. Pero no siempre es así. Siempre a veces hay sorpresas y hay candidatos que ¡blum!, se llevan el indeciso y son pues los outsiders o los que entran en el último turno y se levantan todo. Y nunca sabemos cuándo pasa eso y cuándo no pasa.
Bueno,
la gente espera que nosotros con nuestra sabiduría les digamos qué va a pasar en esta elección. Bueno, así que Mirko, te toca a ti.
Me toca a mí. Sí, la teoría estándar es que los indecisos se terminan prorrateando de alguna manera entre los candidatos que ya existen. Eso nunca lo sabremos. Porque hay los indecisos, hay los desganados, hay los que dicen que están decididos pero realmente no lo están, los que se declaran a favor de un candidato pero en realidad no les gusta a ninguno o les gusta a otro. Entonces el tema de la voluntad popular, de eso estamos hablando, es un tema en ese sentido complicado. Que en cierto modo debería esta idea cuestionar la otra de que esto se prorratea. El otro asunto es a dónde pertenecen los indecisos hoy, ahí donde los vemos. Yo tengo la sensación de que hay más indecisión en aquellas zonas menos ideológicas, ¿no es cierto?, del electorado. Y que eso tiene que ver, a su vez, con los candidatos más ideológicos del electorado, ¿no es cierto? Una especie de primo segundo de la idea de voto duro, voto blando, voto suave. Yo no imagino que alguien que va a votar por un candidato de izquierda dura, ¿no es cierto?, que en esta elección es Marco Arana y Pedro Castillo, supongo, está indeciso. O votas por el radical o no votas por el radical. ¿Qué tipo de reflexión tiene que haber ahí para estar indeciso? A mí no se me ocurre, por lo menos. Y algo parecido siento en la derecha, en el sentido de que no hay mucho que decidir o que indecidir en relación al señor López Aliaga, ¿no es cierto? Todo a la vista, más o menos, es una decisión dura. Y en el caso de Keiko Fujimori es un poco también, un poco menos, pero hay algo de eso. ¿Hacia dónde me dirijo? A decir, mi sensación es que la indecisión en el voto de alguna manera es un heraldo de un avance del centrismo, que muchos de esos votos no se van a prorratear, se van a ir hacia aquellas opciones por las que resulta más difícil decidirse. ¿Por qué es más difícil? Porque los candidatos, al ser de centro, están aquí y están allá, no están aquí, no están allá, y entonces, de alguna manera, aquí hay un bolsón de votantes que están esperando que sus candidatos preferidos o potencialmente elegidos se decidan, ¿no es cierto? Así lo veo yo. Siento que hay método en esa locura que es la indecisión.
Y eso lo
llamamos indecisión cuando podríamos también llamarlo simplemente demora.
Claro, sobre todo porque yo no sé qué opinan ustedes, pero yo he escuchado también últimamente hablar del voto estratégico del electorado en el Perú, que está basado en escoger al mal menor, o sea, que es un votante que se motiva por el temor, ¿no? Entonces esa indecisión al final también se puede explicar en función a quién le tengo menos, o sea, a quién le tengo menos miedo. Y aquí hay que tratar entonces de definir qué cosa es lo que te da miedo. Lo ideológico, lo extremo, ese es el punto, ¿no? ¿Qué es lo que finalmente le da miedo a ese grupo de gente que no se decide? Porque finalmente la motivación va a ser el temor. Y finalmente jugará también, y esto es muy interesante porque creo que quien lo ha planteado así es Alberto Vergara, el electorado en el Perú genera escenarios, o sea, juegos, este contra otro y este contra este, y de alguna manera eso es lo que hace que finalmente la indecisión termine apoyando a uno que es menos peligroso en el inconsciente popular de la gente. Lo que sí me llama la atención es a qué se le tiene miedo finalmente, a lo altisonante, a lo agresivo, a las propuestas extremas. ¿Qué es lo que finalmente le da miedo al elector peruano que hace que finalmente opte por uno u otro en ese mundo de la indecisión, ¿no?
Bueno, no sé. Yo voy a aportar al programa una confesión en el estilo de Alcohólicos Anónimos, digamos, ¿no es cierto? Mi nombre es Mirko Lauer y soy un indeciso, efectivamente. Yo no he decidido todavía por quién voy a votar. No estoy esperando nada concreto. De alguna manera, en vista de lo que hay en la vitrina, el acto de decidir se me hace incómodo. Primero porque lo veo como un acto sin retorno, ¿no es cierto? La decisión es, en cierto modo, un compromiso. Yo no quisiera a estas alturas estar comprometido con ninguno de los candidatos que aparecen ahí. Y entonces, la indecisión no es solo una demora, es una manera de no pensar en el tema, ¿no es cierto? Como si uno lamentara que las elecciones se estén acercando, ¿no es cierto? 7 días a la semana y 24 horas al día. Y así me paso los días. Ahora, ¿me preocupa? No me preocupo. Estoy muy contento como indeciso, ¿no es cierto? Y si ustedes me preguntan, bueno, ¿pero qué te va a llevar a decidirte? Mi respuesta es no sé, porque mi indecisión comienza, no en realidad en la lista de candidatos. Mi indecisión a los 74 años comienza sobre si debo ir o no debo ir a votar, ¿no es cierto? Que es una reflexión donde luchan el peligro de la pandemia, ¿no es cierto? El disgusto con el tinglado electoral y en el otro lado la necesidad de fortalecer la democracia. Entonces son actos muy personales, muy íntimos, no solo son actos de la ciencia política, diría yo. ¿Tú estás listo para contestarte, Augusto?
Sí, yo también estoy todavía, no diría indeciso, sino que me tomo mi tiempo y sé que me toca votar el 11 de abril y ahí tendré que decidir. Y lo que creo sí es cierto que hay, creo, en la actitud de la opinión pública, de los ciudadanos en general, una actitud como de lejanía con las decisiones. Leía a Rolando Arellán el otro día que decía: los peruanos tomamos más tiempo en elegir el celular que vamos a comprar que en ver el presidente que vamos a votar. Y sí, porque tampoco es que esperas que el presidente, la presidenta, vaya a resolver todas las cosas. Pero yendo a las estrategias de los candidatos, ellos sí tienen data que les dice cuánto de la intención de voto que tienen ya lo tienen seguro. Por ejemplo, quien tiene voto más fuerte es Keiko Fujimori, López Aliaga. De los que dicen que van a votar por él, 55% dice que están ya decididos. Y en cambio, por el que menos tiene, Forsyth, tiene solo 29% de los que dicen que van a votar por él ya decididos, mientras tiene 54% que lo está evaluando. Entonces, el negocio de los candidatos en las últimas 3 semanas es cómo aseguro el voto que tengo, cómo convenzo a los que están cerca de mí, pero están dudándolo, y cómo me abalanzo ahora sí sobre los indecisos y los que todavía lo están pensando. Y ahí surgen las propuestas que cada uno va haciendo en los últimos días. Lescano, por ejemplo, ayer tuvo la propuesta más importante de su campaña, que dijo que si es que gana la elección, el 29 de julio llama al presidente Piñera y le dice: oye, mándame el Huáscar. Y entonces cree que así va a ganar votos. Cree que va a ganar votos.
Además, no está informado de que ese tipo de movida ya se dio en la época de Alberto Fujimori, con muy pocos resultados, ¿no?
Así es. Pero cada candidato entonces quiere ver cómo inventa cosas, y por eso entramos en el momento de los fuegos artificiales, donde cada quien va a querer ver cómo jala un poco más. Pero si uno hace las sumas y si la encuesta de Datum está bien, en teoría, pues hay un montón de gente todavía dándole vueltas y, por tanto, haciendo shopping, y ahí hay que tienen que irse sobre eso. Y la verdad es que nunca sabremos, ni hay. Cuando uno quiere explicar las elecciones, la mejor manera de hacerlo es cuando ya pasaron, y ahí ordenas todo y te sale perfecta la teoría del voto. Antes, ni contamos con tanta data ni con tanta experiencia en el país como para ver cómo se derivan, porque además, como no hay partidos políticos sólidos, no hay bolsones de votos que naturalmente... Este señor ha votado demócrata toda su vida, va a votar demócrata toda su vida, salvo pues que sea alguien como muy loco, etcétera. O sea que al final cualquier cosa puede ocurrir, y el 11 de abril podemos tener cualquier resultado. Y como decía Mirko ahora, y más el día lunes, pues no te extrañe que al final pueda haber algún candidato que no lo estamos viendo en el radar y que de repente al final se lleva una buena cantidad, que fue lo que hizo Alberto Fujimori el 90, que fue lo que hizo Jorge Muñoz para alcalde el 2018, que fue lo que hizo Resti en la última elección parlamentaria, que se levantó en la última semana 500,000 de votos y fue el candidato, el parlamentario más votado.
Entonces el argumento del miedo como un driver, como un motivador, como un disparador para escoger, ¿no te parece que es aplicable en función a las últimas elecciones en el caso del Perú? O sea, que el elector en verdad decide su voto por temor, o sea, porque no hay el peor escenario o el más extremo.
Pero ahí, Maite, yo elijo entre me da miedo López Aliaga o me da miedo Verónica Mendoza, pero yo busco más ideológicamente de dónde me siento más ubicado. Es decir, creo que más por la onda que tú decías del voto estratégico. Yo soy alguien de izquierda, izquierdoso, entonces tengo que elegir, y mi candidato, la verdad, que es Pedro Castillo. Pero Pedro Castillo está en 3%, entonces elijo uno que esté más arriba y no pierdo mi voto. Soy de derechas y me gusta Hernando de Soto, pero veo que no está, y entonces veo que López Aliaga está con más votos. Voto por López Aliaga para no perder mi voto, en teoría, ¿no?
Entonces esa es una conclusión. O sea, el votante peruano es estratégico, o sea, sí analiza. Lo que pasa es que lo que hay en el menú es malo y bueno.
Mencionaste a Alberto Vergara, que tiene un estupendo libro que se llama Ni amnésicos ni irracionales, que contra los que pregonan que en el Perú el ciudadano es un tarado, y decían el ectarado. Pues es así, el elector peruano vota de una manera racional y vota de una manera que ve por sus intereses.
El problema son los resultados, pero en fin, que
así es.
Esto es secundario. Yo quisiera Y ya que es un programa sobre bolsones de desconocimiento, finalmente de eso se trata, mencionar el otro bolsón, que es la limitación de las encuestas, ¿no es cierto?
Claro.
Que ese es el otro problema, que las encuestas realmente hechas a fondo siempre han sido muy caras y por lo tanto nunca se han hecho. Y entonces un porcentaje muy alto de votos rurales no llegan a ser computados, ¿no es cierto? La encuestadora o quien la va a pagar, ¿no? Va a pagar sus servicios, no se puede permitir trepar un cerro de 4.000 metros para consultar con 200 personas. Y por lo tanto, esas 200 personas se multiplican y al final producen siempre esas grandes sorpresas que no lo serían si pudiéramos llegar.
Claro.
Ahora, yo pensaba sobre eso el otro día y decía, bueno, pero ahora ya la gente no tira pata para llegar al elector porque no es posible y las cosas se hacen por teléfono, por pantalla. ¿Eso permite mayor llegada? No sé, pero estoy casi seguro de que también tiene un límite, que no todos los potenciales electores pueden ser alcanzados a través de su celular, no todos tienen celular, no todos lo tienen prendido. Y entonces ahí hay una parte muy importante del voto rural. Ahora, el voto rural, y esto es lo que de alguna manera cultiva las esperanzas de las agrupaciones más hacia la izquierda, que sienten que ahí, en los no consultados o en los no consultables, hay un voto escondido para la izquierda, ¿cierto? Porque nosotros no estamos tratando a los indecisos como un voto escondido, ¿cierto? En realidad es un voto retrechero, simplemente.
Claro.
Pero el otro sí es un voto escondido, que si lo buscara, daría un nombre, ¿no?, en alguna
dirección. Dado que tocas el tema, está el otro voto, el escondido, el voto que no me gusta reconocerlo, ¿no? Yo quiero votar por Fujimori, pero me da roche decirlo. A mí me apasiona Urresti, pero me da vergüenza, no sé, hace chistes que pero en verdad yo quiero votar por él, pero claro, no lo quiero reconocer. Entonces, hay votos escondidos ahí, y la verdad lo que están diciendo es correcto, es que las encuestas son encuestas, tampoco le pidan, por algo hacemos las elecciones, porque si con las encuestas resolvemos todo, hacemos con encuestas. Por eso hacemos un censo cada 10 años, porque hay que contar de uno en uno, porque las aproximaciones tienen pues fallas en el camino, y por eso hacemos censos y por eso hacemos elecciones. Si no, sería mucho más barato hacerlo vía encuestas.
Claro, y por eso también hacemos estos programas, porque son finalmente instrumentos para que ayuden a la gente a generar incentivos o ideas de cómo esclarecer su voto, ¿no? Y creo que ya estamos llegando
a la gente.
Ojalá que no. Pero en todo caso, como ya estamos llegando al final, invitarlos a que puedan compartir este programa. Hay hoy día incluso insights, como dicen los publicistas, que pueden ser relevantes para escoger su voto. Y nos vemos el viernes.
No olvides suscribirte para que sigas escuchando más episodios de este podcast.